José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que compartimos con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Tras el encuentro de ayer de los obispos españoles con el Papa y ante la ya inminente asamblea plenaria de nuestra Conferencia Episcopal, recogemos hoy en nuestra línea editorial algunos trazos recientemente dibujados por Francisco sobre la figura del obispo. Ante todo, es uno que sabe actualizar todo lo que le sucedió a Jesús y que se convierte en testigo de su resurrección. No en un testigo aislado, sino en unión con toda la Iglesia. Su vida y su ministerio deben hacer creíble la resurrección de Cristo. La valentía de morir, la generosidad de ofrecer la propia vida y de consumirse por el rebaño están inscritos en el ADN del episcopado. Un episcopado que no es para sí mismo, sino para la Iglesia, para el rebaño, para los demás, sobre todo para cuantos, según la opinión del mundo, habría que desechar. Deben los obispos custodiar la doctrina, pero no para medir lo distante que vive el mundo de la verdad, sino para fascinar a ese mundo, para cautivarlo con la belleza del amor, de la propuesta cristiana, para seducirlo con el ofrecimiento de esa libertad única que da el Evangelio. La Iglesia, decía el Papa, no necesita apologetas de sus propias causas, ni cruzados de sus propias batallas, sino sembradores humildes y confiados de la verdad. Deberán ser, por tanto, hombres pacientes, porque saben que la cizaña, aunque crezca, nunca será tanta como para llenar el campo. Y también hombres de oración, valientes a la hora de interceder por su pueblo, como hizo Abraham, que discutió con el propio Dios, que negociaba con Dios la salvación de aquella gente. Pues aquí en El Espejo comenzamos como cada día con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego vamos a desarrollar en el tramo final de nuestro programa, también con alguna última hora. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues nos vamos a detener en las reacciones en el día siguiente a la audiencia del Papa Francisco con los obispos españoles que estaban en visita ad limina.
Así es, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha dicho en la mañana de COPE que el Papa ha animado a los obispos españoles a ponerse las pilas en la labor evangelizadora, con especial el acento en la familia, las vocaciones y la atención a los más necesitados. Pero nos vamos a Roma directamente con una última hora, con un nombramiento. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el cardenal español Santos Abril y Castellón es el nuevo presidente de la Comisión Cardenalicia del IOR, es decir, el puesto que ocupaba hasta ahora Tarcisio Bertone, ex secretario de Estado. Según los estatutos, será por un periodo de 5 años y el resto de los miembros de esta comisión pues ya se conocían desde enero. Entre ellos está el secretario de Estado actual, Pietro Parolin, y esa es la gran novedad. El secretario de Estado no es el presidente, sino que lo será nuestro cardenal Turolens.
Gracias, Paloma. Pues apuntamos ahora en breve otras noticias de esta jornada.
Más de 65.000 centroafricanos se refugian actualmente en centros católicos de Bangui, en la capital de esa república centroafricana, según informaciones de los salesianos. En Bilbao, el cardenal Gianfranco Rabasi, presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, ha sido investido doctor honoris causa por la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto. Y gracias al programa de atención a la vida consagrada, 600 religiosos y religiosas mayores enfermos o en situación de dependencia reciben hoy atención en 25 enfermerías de 7 comunidades autónomas.
Muchas gracias, Faustino. Pues ampliamos toda esta información en el tramo final de nuestro programa, después de la entrevista. Les invitamos a que sigan ya todas estas informaciones en nuestro portal cope.es o también en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Como todos los martes, tenemos hoy tiempo para la vida religiosa en El Espejo y va a estar con nosotros el historiador jesuita Manuel Revuelta para hablarnos del bicentenario del restablecimiento de la Compañía de Jesús que realizó el Papa Pío VII en 1814. Antes, vamos con la firma de María Eugenia Díaz, que nos presenta hoy la situación de quienes padecen alguna de esas enfermedades que, como no entendemos ni sabemos curar, pues llamamos raras. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues fue este fin de semana donde se ha hablado mucho de esas llamadas enfermedades raras, porque el viernes 28 de febrero es el Día Mundial dedicado pues a estas mismas enfermedades.
Bueno, aunque solo sea por unos días, ¿verdad? Me alegro profundamente que Televisión Española haya dedicado una tarde entera a este colectivo tan importante y tan olvidado, que lo componen 3 millones de personas en España, nada menos, y que son el 7% de la población mundial. Pero al ser enfermedades poco frecuentes, las personas afectadas por estas patologías tienen que esperar a veces demasiado tiempo, porque solo hasta que se consigue un diagnóstico se puede dar con un tratamiento, obviamente, ¿no? Y solo investigando en muchas de estas patologías, que recordamos que son más de 7.000, se puede dar con el tratamiento. Como son pocos los afectados, es mínima la investigación. O sea, como la pescadilla que se muerde la cola. Así que para tener acceso a un tratamiento médico específico y eficaz, tienen que esperar a que se haya investigado en cada una de ellas hasta lograr ese tratamiento. Enfermos y familiares tienen que esperar, las más de las veces entre la desesperanza y la frustración, a que un grupo de investigadores se interese por una determinada patología. Y tal y como está la investigación, sin fondos que la apoyen, la verdad es que el tema es muy, muy difícil.
Y evidentemente parece una obviedad, pero hay que subrayarlo, estas enfermedades raras pues afectan a todos, a niños y a mayores.
Bueno, y en el caso de todos es la integración social, pero en el de los adultos el problema es de empleo, obviamente, ¿no? La Federación Española de Enfermedades Raras, que existe, es la FEDER, y la Fundación ADECO, acaban de unir sus esfuerzos para elaborar un plan que permita conocer el grado de empleo de las personas afectadas por estas enfermedades. De esta forma, plantear su situación y buscar nuevas vías. La FEDER lleva años trabajando con este colectivo, para eso nació. A la experiencia unen su interés por buscar todas las soluciones posibles a todos los problemas que se les plantean. Y en este sentido han elaborado 14 propuestas para avanzar en la consecución de una calidad de vida que permita la incorporación total al empleo activo. El trabajo que nos permite a todos una vida normalizada, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta las particularidades de estas personas, obviamente. Por ejemplo, dos cosas. La flexibilidad de horarios o las revisiones médicas a los que inevitablemente están obligados. Que se hable de estas personas afectadas por estas enfermedades nos permite conocer su problemática y en muchos casos aportar nuestro granito de arena para mejorar sus condiciones de vida.
Así es, sacar de la invisibilidad a estas personas, también a través de la palabra, en este caso en nuestro espejo, pues es una forma de contribuir a esa cultura de la solidaridad que queremos impulsar y que debe abrazar también a todas estas personas que padecen estas enfermedades raras. Desde aquí, pues eso, nuestro abrazo, nuestra amistad, nuestra compañía. Gracias, María Eugenia, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, José Luis.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A la izquierda.
Saludamos a Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados.
Se han recortado muchísimos derechos.
A la derecha.
El otro portavoz, el portavoz del Partido Popular, Alfonso Alonso.
Estamos ilusionados con el futuro que viene.
El que quiere la independencia.
Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña.
Nuestra prioridad es el referéndum.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
Si eres de los que año tras año se dejan hechizar, colorín colorado, este cuento para ti no ha acabado.
Déjate de cuentos, porque si contratas en Verti por Internet, te regalamos 3 meses de tu seguro de coche y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
16 y 19 de marzo, día del seminario.
¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos?
Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos.
Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles.
Día del seminario, la alegría de anunciar el Evangelio.
Capítulo 4. Claudio abrió su armario. Se puso una de sus mejores corbatas, chaquetas, bermudas.
Bermudas.
Claudio abrió su armario. Se puso una de sus mejores bermudas y salió a correr, a comprar el pan, a hacer surf.
Surf, sin duda.
Claudio abrió su armario. Se puso una de sus mejores bermudas y salió a hacer surf con su jefe, su vecino, el campeón del mundo.
Campeón del mundo, claro.
Claro. Claudio abrió su armario. Se puso una de sus mejores bermudas.
Para escribir la historia de tu vida, nadie mejor que tú. Viernes 7, voto especial de 100 millones. Euromillones. La libertad es el premio.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos ya con todos ustedes nuevamente y como todos los martes nuestro espacio para la vida religiosa lo hacemos con Luis Esteban Larra. Va a acompañarnos hoy el jesuita Manuel Revuelta, historiador, que nos va a presentar los actos y la memoria del bicentenario del restablecimiento de la Compañía de Jesús que realizó el Papa Pío VII en 1814. Claro, lo ha restablecido porque previamente había sido suprimida. Antes de conversar con el padre Revuelta, Eva Galbache traza el perfil de nuestro invitado.
Para sus padres fue un sacrificio grande que su único hijo decidiera entrar en la Compañía de Jesús con 17 años, pero respetaron su libertad y pensaron que iba a estar muy a gusto. Él siempre les estará agradecido y dice que ha tenido la suerte de poder estar pendiente de ellos hasta el último momento. Manuel Revuelta comenta de todas maneras que antes, en los años 40, el ambiente, tanto en la familia como en el colegio, era de una intensa religiosidad y había más vocaciones. Ahora, en la comunidad en la que vive, hay un grupo de jesuitas jóvenes procedentes de África, India, Latinoamérica, que reflejan la imagen juvenil y de universalidad de la compañía. Nuestro invitado ya está jubilado de las obligaciones académicas, pero le faltan horas porque dedica mucho tiempo a la investigación sobre historia de la Iglesia y de la Compañía de Jesús. Es también capellán en dos comunidades de Hijas de la Caridad. Es un hombre tranquilo, discreto y trabajador. Ve algún partido de fútbol por la tele de su Atleti o del Valladolid. Duerme unas 7 horas y le gusta caminar por el campus de Canto Blanco. Ahora tiene que hacer unas 7 u 8 salidas por España y Latinoamérica para hablar del restablecimiento de la Compañía de Jesús. Este es además el título del libro que ha publicado el padre Manuel Revuelta en la editorial Mensajero.
Padre Manuel Revuelta González, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Primero quisiera preguntarle qué hicieron o qué no hicieron los jesuitas para que un papa, en este caso Clemente XIV, el año 1773, suprimiera la Compañía de Jesús y para que otro papa, en 1814, Pío VII, restableciera la Compañía de Jesús. Yo entiendo que para un historiador esta es una pregunta extremadamente simple que exige una respuesta quizá más compleja, ¿no?
Pues desde luego, sobre todo la primera. ¿Qué hicieron los jesuitas para que le suprimiera Clemente XIV? En fin, habría que preguntarse qué hicieron los enemigos de los jesuitas para que el Papa, forzado por las circunstancias, suprimiera a los jesuitas. Es una cuestión, ante todo, muy compleja, pero sobre todo fundamentalmente política, en aquella situación de unos reyes muy regalistas y de unos políticos que querían impedir toda serie de competencias, la actitud de la compañía era realmente muy importante y muy fuerte en todos los órdenes. Y entonces la consideraron como un obstáculo para aquella política absolutista que ellos querían, digamos, imponer en cada una de sus naciones. Todo esto da lugar a una serie de malentendidos, una serie de ataques que se van luego plasmando en hechos muy dolorosos como la supresión o la expulsión de Portugal, la supresión en Francia, la expulsión en España y en todos sus dominios, pero no queda solamente aquí, sino que luego todas estas cortes pues procuran obligar al Papa a que dé ya el golpe de gracia, que es la supresión de la compañía como orden religiosa en toda la Iglesia.
Aunque propiamente, padre Manuel, la compañía no fue suprimida en todas las partes así, arrasada, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en todas las partes del mundo, porque de hecho en Prusia y en Rusia se mantuvo con Federico II y con Catalina II también.
Así es, puede decirse que los jesuitas nunca quedaron del todo suprimidos, sino que en estos países que eran territorios de la antigua Polonia que había sido repartida anteriormente entre Austria, Prusia y Rusia, allí precisamente en los dominios de estos antiguos polacos, de estos dos monarcas, pues se impide bajo severísimas penas el que los obispos intimen, es decir, proclamen el breve de restablecimiento, con lo cual aquellas comunidades siguieron viviendo y haciendo vida de jesuitas, esperando a que les intimaran el breve, que no llegó. En Rusia estuvieron poco tiempo en estas circunstancias. Al cabo de 7 años, el rey Federico intima ya el breve de extinción. Pero en cambio la zarina Catalina de Rusia pues prolonga la existencia de la compañía, incluso luego bajo su sucesor Pablo I consiguen los jesuitas de Rusia, solo para Rusia, la aprobación, digamos, canónica, ya incluso por escrito, porque ya antes el Papa Pío VI les había dado un permiso verbal.
Bueno, usted es profesor de historia y sabe muchísimo además de lo que estamos hablando. De hecho, tenemos delante precisamente un libro que acaba de publicar usted, titulado así: El restablecimiento de la Compañía de Jesús, celebración del Bicentenario. A mí me gustaría que, como profesor de historia y como jesuita, lógicamente, también comentara a los oyentes las lecciones que se aprenden de la historia, y en concreto de este hecho triste, ¿no? Pero que felizmente el año 1814 pues fue restablecida de nuevo. ¿Qué valores positivos se pueden detectar en estos 2 siglos de supresión oficial?
Tanto como 2 siglos de supresión oficial o de restauración oficial, ¿quiere
usted
decir?
No, durante sí, de restauración, efectivamente. O sea, lo que aprendió la Compañía de Jesús, lo que ha aprendido pues de esa supresión y de la posterior restauración.
Pues hombre, hay muchas enseñanzas que aprender. En primer lugar, diríamos una cura de humildad, ¿no? Porque aunque los jesuitas no fueran culpables, indudablemente, de haber sido suprimidos, pero sin embargo el golpe fue terrible, y fue un golpe dado nada menos que por el Papa. Entonces eso yo creo que les hizo más cautelosos y en el fondo más humildes también. Y luego también otra lección que ellos dan, y que para nosotros también es una gran lección, es esa especie de esperar contra toda esperanza. Es decir, unos hombres que se sienten desamparados incluso por la misma Iglesia, que reciben unas pastorales furibundas por parte de algunos obispos. Es decir, lo políticamente correcto era entonces hablar mal de los jesuitas, ¿no? Y sin embargo, ellos siguen manteniendo los vínculos antiguos, no solamente su cariño y su amor a la orden, sino luego también una gran solidaridad entre todos los compañeros. Se ayudaban todo lo que podían. Tenemos, por ejemplo, el testimonio del famoso padre Luengo, que escribió nada menos que 62 tomos desde que lo expulsaron en Santiago de Compostela en 1767 hasta un año antes de morir, ya en septiembre de 1815. Este hombre va apuntando y anotando todos los sucesos de sus antiguos compañeros cuando mueren, cuando publican obras, etcétera, etcétera. Es decir, hay una especie de solidaridad entre ellos.
Cuesta creer que el título, digamos, el eslogan propio de la compañía, Ad Maiorem Dei Gloria, para mayor gloria de Dios, en este caso se puede aplicar, pero usted sí que lo aplicaría también, padre Manuel.
¿Cómo no? Sí. Digo, ¿aplicar cuál? ¿Incluso la supresión?
Sí, usted... quiero decir, ¿fue para mayor gloria de Dios que salieron ustedes robustecidos?
Bueno, pues... Dios escribe derecho con líneas torcidas y Dios tiene además, o estamos en sus manos y creemos en su providencia, que es otra de las lecciones que esta gente sacaba.
Efectivamente, lo digo porque el actual prepósito general, el padre Adolfo Nicolás, ha escrito una circular precisamente haciendo referencia a este bicentenario de la restauración, ¿no? Y ha pedido evitar cualquier señal de triunfalismo y de orgullo en esta realidad compleja de la Compañía de Jesús, en estos los años de supresión y de la posterior restauración. ¿Le parece que bueno, esa petición se puede secundar, ¿no?, por parte de los historiadores también, como usted?
Yo creo que totalmente. Bueno, en fin, eso depende cada uno de los criterios que tenga, ¿no? Pero desde luego que es un consejo magnífico. Nadie es quien para juzgar a nadie, y en ese sentido todos tenemos que ser humildes.
Bueno, para mayor gloria de Dios, el eslogan, lógicamente, de toda la historia de la Compañía de Jesús desde su fundación, pero para este bicentenario ustedes han elegido Inflamad todas las cosas, que procede de San Francisco Javier, y ese Contagiad la vida, lo quieren hacer, ¿no?, con motivo de estos 2 siglos.
Hombre, como aspiración, desde luego, es magnífica. Otra cosa es que sepamos realizarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues, en fin, tenemos unos modelos realmente admirables en esta gente que nos precedieron, y no solamente en estos grandes santos de la primera compañía, sino también de la compañía restaurada, empezando por este hombre a quien suele considerarse como el eslabón entre la antigua y la nueva compañía, que es San José Pignatelli, un hombre pues que por partida doble, diríamos, sufrió todos estos avatares de la supresión y de la expulsión, porque cuando la compañía fue restablecida, además de Rusia, en Nápoles, él que era provincial, al cabo de un año los franceses toman la ciudad y él tiene también que salir y vivir entonces desterrado unos años en Roma y dedicándose a una vida muy humilde. Además,
pues, padre Manuel Revuelta González, esto no ha hecho más que empezar porque propiamente el bicentenario, queremos decir, se celebra en agosto. O sea que este ha sido un aperitivo por parte nuestra, de aquí, del Espejo de COPE, y volveremos sucesivamente a abordar este tema con más profundidad. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un cordial saludo y muy buenas tardes.
Gracias a usted.
Pues vamos a abrir ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada en la vida de la Iglesia. De nuevo con nosotros Faustino Catarina. ¿Qué tal, Faustino?
Hola, saludos pues de nuevo.
Vamos a comenzar con una última hora que nos lleva una vez más a Roma.
Así es, el protagonista es un cardenal español. Vamos a conocer esa última hora. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues el protagonista es un cardenal español y de Teruel, don Santos Abril y Castelló, es el nuevo presidente de la Comisión del IOR, es decir, el puesto que tenía el ex secretario de Estado, Tarcisio Bertone. La composición de esta comisión la conocemos desde enero. Son 5 personas, todos cardenales, y entre ellos el secretario de Estado actual, Pietro Parolin. Pero la gran novedad es que no será él el presidente, sino Santos Abril y Castelló. Por 5 años, como ponen los estatutos, es el periodo por el que el Papa confirma a todos. Es un organismo que se reúne al menos 2 veces al año y que confirma que el IOR no se va a cerrar. Quizá cambien sus funciones, pero la llamada Banca Vaticana seguirá existiendo.
Gracias, Paloma. Tras el encuentro del Papa Francisco con nuestros obispos en la mañana de ayer, tenemos nuevas reacciones y valoraciones.
De ese encuentro central en la visita ad limina ha hablado en la mañana de COPE el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.
Se ha dicho que se pongan las pilas, en definitiva, para una tarea evangelizadora, que es la que viene llevando a cabo la Iglesia en España, pero con nuevo brío, con nuevas fuerzas, poniendo los acentos fundamentalmente pues en la familia y en las vocaciones. Contando todos, todo el mundo tiene que arrimar el hombro y al mismo tiempo que se fijen de manera especial en los más necesitados y en los más pobres, poniendo cariño y ternura, pero los pobres y los necesitados, los desvalidos, los enfermos son los preferidos de la Iglesia.
El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, también ha contado hoy en rueda de prensa algunas de sus impresiones, nada más volver de esa visita ad limina.
También le preocupa un poco el problema de nuestra dificultad como país para estar unidos, es decir, lo que llamamos el independentismo. No hizo ninguna valoración, pero creo que eso él lo ve porque tiene suficientemente conocimiento.
Más reacciones, en este caso, del obispo de Santander, Vicente Jiménez Zamora.
Pues se siente que transmite mucha vitalidad, mucha energía evangélica, mucha convicción, lo que dice lo está viviendo, y toda la conversación pues ha estado salpicada de anécdotas pastorales suyas, cuando era arzobispo de Buenos Aires, cuando era también jesuita, y ahí pues en un ambiente muy cordial, muy distendido, muy fraterno, pues han ido pasando todos los temas que nos preocupan a los obispos y a la Iglesia en España. Ha salido el tema de la preocupación por los jóvenes, sobre todo el índice tan alto de jóvenes en paro, que eso le preocupa mucho al Papa, dentro de la cultura del descarte, de la exclusión.
Y el cardenal Gianfranco Rabassi ha sido investido nuevo doctor honoris causa por la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto.
El presidente del Consejo Pontificio de la Cultura participará además esta tarde en el Museo Guggenheim en una mesa redonda sobre arte y espiritualidad. COPE Bilbao, José Luis Martín.
El presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, el cardenal Gianfranco Rabassi, ha mostrado su satisfacción por ser reconocido doctor honoris causa por la Universidad de Deusto, un reconocimiento que se le hace por su importante labor en el diálogo con el mundo laico a través de la cultura. Monseñor Rabassi mostraba su orgullo de pasar a formar parte de la institución.
Particularmente orgulloso de far parte de esta, da oggi, de esta universidad, porque es una de las universidades más abiertas al diálogo cualificado.
El cardenal Rabassi, en su aceptación del doctorado, ha hablado, entre otras cosas, sobre los desafíos que plantean a la vida cristiana los nuevos y espectaculares avances científicos, ante los que la vida religiosa, dice, debe seguir defendiendo la importancia de los valores últimos.
Recogemos ahora el balance del segundo año del programa de atención a la vida consagrada.
Se trata de una iniciativa puesta en marcha para gestionar casas, enfermerías y residencias de religiosos que cuidan mayores enfermos o en situación de dependencia, con un balance muy positivo. La Fundación Hospital Residencia San Camilo de los Religiosos Camilos, que lleva a cabo esa gestión, atiende en la actualidad a 600 religiosos y religiosas en 25 enfermerías distribuidas en 7 comunidades autónomas.
Y más de 65.000 centroafricanos se refugian en centros católicos en Bangui, capital de la República Centroafricana.
Así es, desde hace 5 días no hay alimentos, la gente tiene mucha hambre, ha declarado un misionero que trabaja en el barrio de Galapagda, en Bangui, donde se refugian más de 15.000 cristianos amenazados por los partidarios de Seleka, el grupo rebelde musulmán, mientras otros 50.000 están acogidos en un centro de formación profesional salesiano del barrio de Damala, de la capital, según una información difundida por esa congregación de los salesianos.
Y vamos ahora a conocer una carta pastoral del obispo de Mondoñedo Ferrol ante la Cuaresma,
en la que recuerda, entre otras cosas, que los cristianos estamos llamados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas, porque, añade, la miseria no coincide con la pobreza. La miseria es la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza, recordando el mensaje del Papa para este tiempo cuaresmal.
Y terminamos invitándoles a que participen en una nueva encuesta que tenemos en nuestra página web, en COPE Religión. Les preguntamos qué punto destacan del discurso del Papa Francisco a los obispos españoles.
Primero, la invitación a no ahorrar esfuerzos para abrir nuevos caminos al Evangelio. Segundo, el papel que otorga a las familias como evangelizadoras a través del testimonio. Tercero, que la fe no es una herencia cultural, sino un don que requiere aceptación libre y gozosa. Y cuarto, el servicio de la caridad como signo del reino que Jesús nos trae.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos este recorrido informativo en la edición de Nuestro Espejo Hoy. Hemos hecho este programa con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Y ahora nos vamos a conocer todo lo que pasa en España y en el mundo con el concurso de Ángel Espósito y los compañeros de informativos en el Mediodía COPE. Les dejamos. Muy buenas tardes y hasta mañana.